1:32.
La noche oscura.
La noche oscura de hoy que echa la vista atrás. Nos vamos a situar hace 40 años, en 1973, en el momento en el que fue asesinado el almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno de España, al paso de su coche oficial por la calle Claudio Coello de Madrid. Sobre esta muerte ejecutada oficialmente por ETA, sigue pesando una teoría conspirativa y son muchas las investigaciones realizadas en base a una teoría que involucra a la Central de Inteligencia Americana, la CIA. En otras líneas de investigación también se involucra en el atentado al conjunto de la Operación Ogro, a todo lo que era la oposición franquista en su totalidad. Es decir, que hablaríamos quizá de una conspiración a tres bandas. Un tema que pone en primera línea a la CIA en una semana en la que hemos estado mirando mucho a Estados Unidos y en la que hemos estado mirando también mucho a Venezuela, donde también son muy, no sé cómo decirlo, Amayuri Lizar y Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Son muy adictos a la conspiración, ¿no? Hablando aquello de que por qué no iba a haber inoculado el cáncer, le hemos llegado a oír a Nicolás Maduro, Estados Unidos al comandante Chávez, ¿no? Una cosa curiosa, por lo
sí,
menos.
Así es, son muy dados a la otra cara siempre, ¿no? A encontrar la visión o la panorámica, digamos que se sobresale de la línea de lo oficial, ¿no? Siempre tendiendo un poquito más al más allá.
De hecho, bueno, también hay una teoría por ahí en Venezuela circulando en torno a quienes recuperaron los restos de Simón Bolívar. Hay unos vídeos muy, muy curiosos con santeros, con donde se mezcla la magia negra, la santería, los espíritus. En fin, una cosa muy curiosa. No vamos a hablar hoy de Venezuela, vamos a hablar de esa Operación Ogro. Si te parece, Mayur, lo que vamos a hacer es primero contextualizar lo que fue aquello, por lo menos en lo que a la versión oficial se refiere. Lo vamos a hacer con un reportaje que elaboramos en Radio Euskadi. Yo he de reconocer que hace ya 6-7 años aproximadamente, no recuerdo la fecha en concreto. Y uno se da cuenta de lo que ha pasado el tiempo cuando se escucha a sí mismo hace 6 o 7 años. Así que a Mayur no vale reírse, ¿eh?
No te preocupes, que seguro que es un reportaje, vamos, serio y,
bueno, vamos
y conociéndote de mucho rigor.
Vamos a ubicarnos.
Operación Ogro.
Luis Carrero Blanco, almirante de Marina, nació en Santoña en 1903. En 1967 fue nombrado vicepresidente del gobierno de Franco. ETA le consideró desde entonces uno de los máximos responsables de la represión contra el pueblo vasco. El 15 de febrero de 1973, en un lugar de Euskadi, se celebra una asamblea.
7, 8, 9. 9 favorables al secuestro. Ahora por la ejecución. 2. Se aprueba la propuesta de secuestro del almirante Carrero Blanco y la petición de canjearle por 150 presos políticos.
Poco después, 4 militantes de ETA se desplazan a Madrid. La policía española daría 5 nombres sospechosos. José Miguel Beñarán, Argala. Pedro Ignacio Pérez Beotegui Wilson, Javier Larreategui Achulo, José Ignacio Abaitúa Markin y Juan Bautista Eizaguirre Cigor forman el denominado Comando Chiquía, bautizado así en honor de un compañero asesinado por la policía en Algorta en abril de ese 1973. Los 4 empiezan a estudiar el posible secuestro. Por aquel entonces, Carrero Blanco iba en coche oficial, pero únicamente le acompañaban su chófer y un escolta. Sus hábitos eran rutinarios, demasiado. Todas las mañanas acudía a misa de 9 a una iglesia de los jesuitas, en la calle Serrano, en el barrio de Salamanca de Madrid.
Yo todavía no puedo creer que vaya todos los días.
Y con un solo guardaespaldas.
Solo uno en el coche con él, pero no sabemos si dentro de la iglesia había más antes de que él entrara y cuántos.
No, no hay nada seguro.
Excepto que sería posible matarlo, pero llevárselo así en pleno día, en medio de la gente.
No empecemos ya, la alternativa no se discute más.
Los activistas de ETA llegan a preparar el zulo en el que ocultarían a Carrero. El 9 de julio, sin embargo, sufren un revés en sus planes.
Su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco, ha nombrado presidente del gobierno al almirante don Luis Carrero Blanco.
Ahora Carrero tiene 5 guardaespaldas y un coche de escolta. Y en estas condiciones nuestro plan es prácticamente irrealizable.
El secuestro es descartado. En una nueva votación se aprueba eliminar a Carrero Blanco, el ogro. El coche presidencial, un Dodge Dart negro, sigue siempre la misma ruta desde la iglesia de los jesuitas hasta el portal 6 de la calle Hermanos Becker, donde vive el almirante. Pasa por las calles Serrano, Juan Bravo y Claudio Coello. El 11 de noviembre, el comando alquila un semisótano en el número 104 de Claudio Coello. Uno de sus miembros se hace pasar por escultor.
Tenga, esto para la propietaria. 3 meses por adelantado, como habíamos quedado. Y esto para usted.
Muchas gracias.
Le molestaré un poco porque hago bastante ruido cuando trabajo.
No se preocupe, señor Ortega.
Ese mismo día, los activistas de ETA comienzan a excavar un túnel hacia el centro de la calle. Unas semanas después, recogen en Burgos unos 100 kilos de goma 2, de los casi 3.000 que ETA había robado varios meses antes en Hernani. El túnel se excava en forma de T. Se colocan 3 cargas de explosivos, una en cada extremo de los brazos y otra en el centro. Los cables llegan al semisótano del supuesto escultor, pero han de ser sacados a la calle para colocarles un sistema de detonación.
Buenas. De la compañía Electric. El señor José Luis... ¿Qué están haciendo?
Estamos poniendo corriente industrial para un escultor que vive ahí, en el 104.
Pero si la toma está allí.
No, ahora está al otro lado.
El 18 de diciembre la carga explosiva ya estaba lista, pero el atentado se abortó. Junto al coche de Carrero pasaba en aquel momento una mujer con un niño. 2 días después, el presidente del gobierno, como siempre, asiste a la misa de 9 en la iglesia de los jesuitas.
Amén. La gracia de nuestro...
A la salida, su coche sigue el camino habitual. A la altura del 104 de Claudio Coello debe esquivar un Morris 1300 aparcado en doble fila, que el comando había colocado allí para asegurarse de que el Dodge Dart oficial pasase por encima del túnel. El 20 de diciembre de 1973, a las 9 y 28 de la mañana... ETA asesina al presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco.
¡Dale!
R22, aquí se ha debido esta explosión. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no.
El Dodge presidencial cae al patio del convento de los jesuitas. Carrero Blanco, su chofer Luis Pérez Mojena y el escolta Juan Bueno Fernández son llevados aún con vida al Hospital Francisco Franco. A las 11 de la mañana, los teletipos difunden una escueta nota. El presidente del gobierno ha muerto en Madrid a consecuencia de una explosión por causas no determinadas.
Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
Parece que está muerto.
En virtud del hombre político.
El franquismo acusa al golpe, pero el propio dictador, en su discurso de Nochebuena, diría 4 días después:
que no hay mal que por bien no venga. De aquí la necesidad.
Se ha hablado de que la CIA, la inteligencia estadounidense, pudo ayudar o al menos permitir su actividad al comando Chiquía. La embajada norteamericana no estaba lejos del lugar donde los miembros de ETA prepararon el atentado. Pero la organización siempre ha negado este extremo. Dice que fueron sus militantes quienes llevaron a cabo la operación. Wilson sería detenido en 1974 y amnistiado 3 años después. Achulo fue extraditado a España por Francia en 2002. Argala fue asesinado 5 años y un día después de la muerte de Carrero. El 21 de diciembre del 78, un grupo de militares, encabezados por el llamado Leónidas, hicieron volar el coche de Argala en Iparralde. Fue quizá el último capítulo de la Operación Ogro.
Reportajes de Radio Euskadi.
Es la versión oficial, cuando menos a mayor, la que mostró en su película hispano-italiana Gillo Pontecorvo, en Operación Ogro. Una película, por cierto, muy, muy recomendable. Aquí comentábamos algunos aspectos diferentes de ese atentado, de esa preparación, pero quizá El más llamativo es dónde estaba ese lugar, ¿no? Ese zulo y esa excavación que habían tenido que hacer los miembros de ETA para colocar las cargas. Estaba muy cerca de la embajada americana, Mayur.
Sí, también de la Casa América, es la calle Claudio Coello, un lugar céntrico del barrio Salamanca, en Madrid, en pleno corazón de Madrid, donde es un barrio, pues bueno, de gente que es muy pudiente, es un barrio muy tranquilo, y que desde luego, pues que lo que resulta muy incómodo y llama muchísimo la atención es la zona, además de la embajada americana, está repleta de edificios oficiales, o en su época tenía muchísimos operativos de seguridad que siempre velaban por los coches oficiales, por los miembros del gobierno, por los miembros del régimen, que pues o vivían en ese barrio adinerado y de buenas familias, o simplemente transitaban por ahí para hacer negocios y para vivir y para trabajar, ya que, pues como hemos comentado, era una zona muy afina al régimen.
Yo, la verdad, hay algo que no entiendo. El olor a gas, el ruido que armamos. Y además aquí, a dos pasos de la embajada americana y de la casa de Carrero, pegados a la iglesia a la que él va todos los días. No es posible que nadie se dé cuenta de nada. No van a ser todos idiotas menos nosotros.
¿Qué quieres decir?
¿Y si nos están dejando que lo hagamos?
¿Para qué?
No sé, igual para poder cogernos luego a todos juntos.
Pero si estamos todos aquí.
Ya, pero ellos no lo saben.
Estás cansado, Luken.
O a lo mejor...
¿A lo mejor qué?
No sé, está el problema de la sucesión de Franco. Habrá luchas por el poder entre ellos, ¿no? Y además están los servicios secretos americanos. Sabe Dios. A alguien le podría venir bien que nos carguemos a Carrero.
Oye, estamos hechos una mierda sin que nos des el coñazo. Además, si quieren dejarnos de verdad, ya ellos. Le hacemos saltar por el aire y ya veremos al final a quién le ha venido mejor. Venga.
A trabajar.
En las series de investigación a mayor siempre se suele preguntar por los sospechosos, por los móviles, por el modus operandi. Vamos a empezar hablando del móvil. Si la CIA estaba detrás de la muerte de Carrero Blanco, ¿cuál podía ser el interés de la CIA en la muerte, en el asesinato del presidente del gobierno español?
La idea básicamente era la de hacer una transición totalmente democrática en Occidente, en Europa, a España, un país que había servido para Estados Unidos como un lugar estratégico. Hay que recordar el tema de las bases militares, hay que también recordar cómo Estados Unidos durante muchísimos años manejó instrumentos económicos, políticos, estuvo prácticamente, digamos, como un aliado anticomunista, ¿no? En el frente anticomunista, como hemos comentado, a favor de los diferentes presidentes que tuvo Estados Unidos. Y es cierto que en esa época Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos, poquito antes de estallar el caso Watergate, llevó a su hombre de confianza, al señor Vernon Waters, que era el hombre de la CIA, el hombre más fuerte de la CIA en esos momentos, a investigar un poquito más sobre qué era lo que estaba pasando en España, porque es cierto que Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, proclamado presidente del gobierno en esa época, era visto como un hombre afín al régimen, de la ala dura, era una persona que está muy convencido del franquismo sin Franco, de la continuidad. Era una persona que para nada tenía en mente el hecho de la democracia a corto o medio plazo en España, y estaba visto como un auténtico escollo en el camino para la democratización pacífica de España en los próximos años.
Mm-hmm. Hay una circunstancia que a mí me llama también la atención dentro de estas teorías, y es que desde la inteligencia de Estados Unidos se investigaba la posibilidad de que Luis Carrero Blanco estuviese dirigiendo un proyecto ultrasecreto de investigación de la bomba atómica a espaldas de Washington. Lógicamente, en esos momentos de la Guerra Fría, si no estabas con unos, estabas con los otros. Es decir, a Carrero Blanco incluso hay quien dice que se le podía ubicar en la órbita comunista, lo cual resulta a todas luces, visto desde aquí, sorprendente y contradictorio, ¿no?
Fíjate, Javi, porque nadie sabía realmente dónde se llegaba a trazar el telón de acero, ¿no? Porque en el mapa mundi, el telón de acero siempre lo colocaba la gente después de la ciudad de Berlín o a partir de la ciudad de Berlín, pero es que, sin embargo, ya la paranoia reinaba dentro de todas las potencias occidentales y se llegaba a sospechar incluso del amigo del vecino, ¿no? Ya incluso de la madre y el padre de cada uno. Y lo que sí que es una teoría que cada vez con los años ha avanzado muchísimo más es el complot y que Estados Unidos desde luego manipuló, influyó y incidió seguramente en los momentos claves de la transición española, como es la muerte de Carrero Blanco. Y si quieres, otro día hablaremos también un especial sobre el 23F, uh-huh. Ya que este complot siempre se ha dicho que fue un pacto, fue un movimiento orquestado, fue un periodo donde pues como la transición española para muchos ya empieza en este asesinato, en el presidente del gobierno Carrero Blanco, y que desde luego consideran a ETA como un mero instrumento utilizado para ejecutar esta obra, que desde luego fue estudiada al milímetro. Uh-huh. Y como bien comentas, hay que ya ir al modus operandi, porque lo que llama totalmente la atención, fíjate que han pasado 40 años ya, o van a cumplirse 40 años este próximo 20 de diciembre, es el túnel que nadie escuchaba, un túnel que prácticamente iba de calle, de lado a lado de la calle Claudio Coello, y que desde luego se hizo prácticamente en tiempo récord, en apenas un mes, un túnel para llenarlo de dinamita y para que un día, señalado el 20 de diciembre, el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, pasase de ahí con su Dodge y acabara en el tejado de la iglesia de los jesuitas.
Escuchábamos en ese fragmento de la película recogido en el reportaje a Mayur que la excusa que utiliza el comando es que quien alquila el piso es un escultor que puede hacer más ruido del habitual y en un momento dado se hacen pasar por empleados de la compañía eléctrica, de la compañía telefónica, en definitiva, operarios públicos. Operarios públicos de los que en principio nadie va a sospechar cuando están haciendo todo lo que están haciendo. Pero la cuestión fue cómo se deshacían del material que extraían de ese agujero. Porque aquello era un mecanismo impresionante.
Totalmente descarado ya cómo los operarios, además de cavar el túnel, tenían que deshacerse de los escombros y tener que disimular el ruido, ¿no? Incluso la fuga de gas que dejaba un olor, una peste tremenda. Simplemente comentar, ya lo hemos comentado al principio, y es la oposición que estaba oculta del franquismo, también anhelaba un cambio y también anhelaba un golpe de timón precisamente junto a Nixon desde ese proceso de Burgos del año 70, que es cuando Estados Unidos ya se da cuenta que el franquismo no da más de sí y que hay que pegar un golpe de timón, hay que empezar ya a tejer una estrategia dentro de España para poder, una de dos, o perpetuar el franquismo con ciertos cambios o bien derribarlo. Y en este caso, cuando hablamos del túnel cavado, de, por ejemplo, los escombros, de la peste que había y de, por ejemplo, cuando los obreros, los operarios, ya no dan crédito a todo esto, es cuando se empiezan a replantear si realmente están siendo escuchados, están siendo vigilados y se les está permitiendo llevar a cabo la Operación Ogro, que es como así denominaron la muerte del presidente del gobierno. Una teoría, por cierto, que desde luego siempre fue avalada por la oposición al régimen, y que hay que ver, Javi, cuál era el contexto de España en ese mismo momento. Era una situación muy, muy delicada, era prácticamente, estaba al caer la intervención de potencias extranjeras en caso de que esto no hubiera dado mucho más de sí al paso de la democracia. Uh-huh. Y los instrumentos internos del propio país, del propio Estado, estaban ya casi en entredicho, y hay que ver cómo, por ejemplo, partidos como el PSOE, partidos como el Partido Comunista de España, pudieron haber boicoteado el proyecto de reforma de ley de Suárez para hacer prácticamente el harakiri, ¿no?, al anterior régimen. Y en este caso, digamos que se dejó vía libre, se hizo una luz verde para dar el paso definitivo y derrocar a Carrero Blanco, con teorías siempre llenas de muchísima controversia, mucha polémica, llenas de misterio. Es cierto que ETA tuvo, digamos, una facilidad pasmosa para acabar con él. Pues hemos hablado del túnel, hemos hablado también de la cercanía, por ejemplo, con la embajada norteamericana, detrás de la famosa Casa de América también, con varios edificios oficiales, el ruido, los controles policiales, y un detalle que también se nos puede escapar es que en ese momento la persona que era la encargada de la seguridad nacional era el que fuera después el presidente de España, del gobierno de España, Arias Navarro. Uh-huh. Fue quien ocupó su cenit con la muerte de Carrero Blanco, contra todo pronóstico, cuando Franco lo nombró sucesor después de Carrero Blanco, a Carlos Arias Navarro. Para quien nos escuche, fue el hombre que anunció entre lágrimas y sollozos en aquella televisión de blanco y negro la muerte del dictador en el 20 de noviembre del 75. Pues Arias Navarro parece ser, según esta teoría conspiranoica, quien dio luz verde, quien facilitó a todas las fuerzas implicadas en esta operación para acabar con la vida de Carrero Blanco, incluso beneficiándose poco después con un cargo que se le asignó a dedo.
Uh-huh. La intervención de Arias Navarro resulta factible, cuando menos, porque al fin y al cabo, hablando de móviles, también el suyo, el personal, podría haber sido un móvil para esta situación, ¿no? Y para esto que ocurrió en Madrid el 20 de diciembre de 1973. En el año 2011 se publicó un libro llamado, titulado De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, la verdadera historia secreta de España y Estados Unidos. Es un libro de Ana Grau que se refiere a informaciones desclasificadas en Estados Unidos. Y esto a mí, a Mayur, me hace mucha gracia porque ahora cuando hablamos de Wikileaks parece que nos hayamos inventado un término y nos hayamos inventado un concepto, pero esto la inteligencia americana lo lleva haciendo durante muchos años. Y la inteligencia americana apuntaba en el año 1968, en un documento sobre Carrero Blanco, no es demasiado inteligente. A ETA le parecía un hombre terrorífico como para montar un atentado de película, pero la CIA parece que no le tenía en demasiada estima, precisamente. Además, por cierto, notaban con cierta guasa la dificultad de negociar nada en Madrid durante la Semana Santa porque todos los miembros del gobierno se escapaban, ¿no? Y se recluían espiritualmente en sus casas y en las iglesias. Para ti, ¿cuál sería la opción más factible? ¿Qué pesaría más en la operación? ¿La versión de que fue la CIA quien permitió esto? ¿ETA como mano ejecutora de una conspiración permitida por la CIA? ¿Una conjunción de varias conspiraciones, como se ha dicho, o algo montado desde el propio régimen franquista, como apuntabas tú, por ejemplo, en la figura de Arias Navarro?
Pues posiblemente fue un mecanismo mixto, fue una acción híbrida que entre unos y otros acabaron con Carrero Blanco. Fíjate que Estados Unidos se plantea el tema de España cuando Franco nombra en el año 68 al príncipe Juan Carlos como su sucesor en el trono. A partir de ahí es cuando nace la controversia dentro del mismo régimen, si podría haber sido Juan Carlos de Borbón el heredero digno, legítimo y lícito para heredar un régimen ya en plena decadencia. Y desde luego el golpe, vamos a ser objetivos, un golpe maestro a nivel, digamos, estratégicamente hablando, militarmente hablando, por ETA, pues desbarató todos los planes para el franquismo y sobre todo para quienes estaban esperando que este señor fuera la continuidad de un régimen. Y fíjate, uno de los datos que he estado investigando hace poquito, un día antes, Henry Kissinger, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, estuvo en España, estuvo en Madrid, estuvo reuniéndose con Franco, con el gobierno, uh-huh. Y fíjate, todas las medidas de seguridad que rodeaban a este señor tampoco, digamos, que dieron el alto y tampoco llamaron la atención, ni siquiera los controles policiales en Barajas, en la entrada y salida de las carreteras a la ciudad, tampoco fueron lo suficientemente cautos para ver después de la explosión qué es lo que había pasado. Y sobre todo, un dato que desde mi punto de vista es muy interesante es que la hija de Carrero Blanco, años después, admitió creer a pie juntillas y al 100% la teoría de la conspiración contra el asesinato, la ejecución de su padre, y señalaba a la CIA, incluso a varios componentes del régimen franquista, como los propios protagonistas de la acción del asesinato del presidente del gobierno, Carrero Blanco, que estuvo tan solo 6 meses en el cargo.
Mm-hmm. Estas teorías conspiranoicas no entienden de ideologías. Desde la derecha española se ha dicho que alguien, no se sabe quién, cómo ni dónde, pagó a ETA 50 millones de pesetas por la ejecución del atentado. Lo que está claro es que, como bien dices, el día anterior Henry Kissinger está en Madrid, visita la embajada, que está apenas 10 minutos andando del semisótano donde el comando Chiquía estaba preparando el atentado. Y allí nadie sabe nada. Y una vez más nos encontramos con una dificultad añadida mayor que suele ocurrir en este tipo de cosas, que lo hemos comentado en más de un caso, que también podríamos referirnos al asesinato de JFK. Uh-huh. Cuando ocurren estas cosas, misteriosamente quienes podrían contar algo acaban terminando muertos y acaban muriendo al relativamente poco tiempo. En el caso de Argala decíamos, la versión oficial habla de un comando paramilitar, parte de la guerra
de la
sucia,
extrema
la extrema derecha, pero en definitiva Argala tampoco pudo dar demasiados detalles de la operación.
Y fíjate que muchos de los miembros de ETA elaboraron el guión de la película que hemos escuchado los cortes ahora mismo, y fíjate por dónde, hablando de Argala, las compañías de operaciones especiales del Ejército de Tierra de España muchos de sus miembros, de sus antiguos miembros, dijeron que estuvieron nutridos de la presencia de etarras entre sus filas. Estos son, para que nos entienda la audiencia, boinas verdes españoles que fueron entrenados y adiestrados, fueron expertos en explosivos, en la especialización de la detonación de la goma 2. Uh-huh. Incluso los componentes de este comando, se ha dicho desde ya la Fuerza de la Inteligencia Española, fueron componentes en sus años mozos de este proyecto, de la compañía de las operaciones especiales. O sea, fíjate por dónde, todo tiene un lazo, todo está tejido, tiene una red que se interconecta, que son unas sincronicidades que están entre sí y que desde luego dejan, y desde luego la puerta más que abierta para pensar que esto no fue tan solo un asesinato unilateral, que fue desde, digamos, que provenía desde ETA, sino que las fuerzas implicadas, desde la oposición, desde el régimen, desde la CIA, desde Estados Unidos, incluso desde Alemania Federal, que era la que, digamos, pretendía acabar ya con este ridículo, este régimen tan ridículo que tenemos aquí, fue quien, digamos, llamaba a la puerta de un cambio, y aquí lo tenemos, ¿no? La muerte de Carrero Blanco fue prácticamente ya un coser y cantar para la oposición, para adentrarse en el país y sobre todo para ya hacerse legal.
Bueno, pues la historia, que tiene todavía muchos espacios oscuros, ¿no? Y que también puede ser protagonista de la noche oscura en La noche despierta. Hay muchos libros, la verdad, hay mucha bibliografía sobre este caso, sobre el asesinato de Carrero Blanco. Uno más, añadimos, Matar a Carrero, Ernesto Villar, que tuvo ocasión de hacerse con el sumario, más de 3.000 folios de sumario sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, y después de estudiarlo, él también llega a la idea de que, si bien quizá la idea de matar a Carrero no surgió desde el régimen franquista, algo tuvo que haber en el régimen, en la propia estructura del Estado, que permitiese que una organización que entonces tampoco tenía la experiencia que años después acumularía, organizase un atentado como este.
Y la frase lapidaria del caudillo de Franco, la de "no hay mal que por bien no venga", en su mensaje navideño. Esa frase tiene un mensaje muy oculto y desde luego que dice mucho, y desde luego deja casi a entrever qué es lo que realmente pasó. Y para mí, ya como opinión personal, Carrero Blanco fue ejecutado entre todos.
A Mayor Elizari, pues ha sido un placer echar un vistazo a nuestra historia, movernos 40 años atrás en el tiempo para recordar este hecho y para recordar que, además de las versiones oficiales, siempre hay otras teorías, ¿por qué no?, factibles, que no deben desdeñarse en un primer momento solo porque los gobiernos de turno nos digan que no son ciertas. Amayor, cuídate mucho. La semana que viene volveremos a estar contigo.
Nos vemos, compañero. Un abrazo.